No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder.
Buenas tardes a toda la audiencia. Tenemos a un invitado de lujo que es un gran conocedor de peces disco y de ángeles altum. Con nosotros está Manolo Sanchís desde España, pero vamos a cederle la palabra a Manolo Sanchís para que se presente. Por favor, Manolo.
Hola, buenas tardes allí, aquí buenas noches ya. Soy Manolo Sanchís. Soy un aficionado a la acuariofilia y sobre todo me gustan los discos y los álbum, y soy un fanático de la acuariofilia o del acuarismo, por dicho.
Perfecto, Manolo. El motivo por el que estamos aquí es porque te hemos seguido bastante, Manolo. Eres un referente aquí en México para muchos cobistas. Seguimos mucho lo de las técnicas que aplicas en los peces. Y me gustaría que nos comentaras cómo aplicas el permanganato de potasio. ¿Cuál es tu proceso en tus acuarios, Manolo?
El permanganato de potasio lo uso básicamente para dos cosas. Una y principal es para eliminar los parásitos de las agallas, porque en los adultos no llega a ser mortal, pero en las crías hay muchísimos problemas y las mata. Normalmente cuando llevan 12 días de nado libre, entre los 11 días y los 15 días, los datirugilios, que es un parásito que se aloja en las agallas de los alevines, termina por matarlos. No por el hecho de que el parásito quiera matarlos. El parásito tiene unos garfios con los que se engancha a la agalla y en los pequeños viene produciendo problemas bacterianos y mueren. Y es una de las de los problemas que tienen los aficionados. Cuando tienen una cría, ven que a los 10, 12 días empiezan a caer 1, 2, 3, cada día caen 4 o 5 con la barriguita hinchada o la superficie y tal. Entonces, el permanganato de potasio para eso va muy bien. Se puede usar en los alevines la mitad de dosis y la mitad de tiempo. Pero una cosa que se debería hacer es a los reproductores, antes de que hagan la puesta, antes de que reproduzcan, hacerles un baño de permanganato potásico para eliminar la mayoría de esos parásitos del agua. Los huevos son resistentes al permanganato, lo que pasa es que si se hace en tres veces, una vez a la semana se repite y a los 15 días desde la primera vez también se vuelve a repetir, en esos tres procesos se suele matar a la mayoría de los parásitos. Entonces, cuando los padres reproducen, las crías no hay parásitos en el agua, y entonces no mueren. La segunda forma que la usamos es para eliminar el exceso de materia orgánica en filtros, en los acuarios desnudos, en todas las conexiones y demás. Eliminar patógenos en sí. La formulación te la digo y si la quieren apuntar, yo utilizo una que es bastante segura, no es muy, 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 muy fuerte, pero es bastante segura. Porque en el pasado ha habido gente que ha tenido muchos problemas de quemar aletas y demás. Entonces, yo utilizo una un pelín más floja, pero sigue siendo efectiva. Vamos a ver, se utilizan en medio litro de agua destilada o de osmosis, pondremos 2 gramos de permanganato potásico en polvo. Esa solución madre la guardaremos en un recipiente que no atraviese la luz, porque se oxida, ¿vale? De esa solución madre añadiremos luego 1 mililitro por litro real del acuario. Eso sí es para adultos. Si es para crías, se usa la mitad de dosis. Quiere decir, un mililitro por cada 2 litros del acuario. Eso lo dejaremos en adultos entre 40 y 60 minutos y en los alevines lo dejaremos entre 25 y 35 minutos máximo, ¿vale? Porque es más agresivo, es un gran oxidante y un gran desinfectante, pero puede llegar a afectar a los alevines. Transcurrido ese tiempo, da igual en uno que con otro, se pueden utilizar dos formas de eliminar o de neutralizar el permanganato potásico. Una es utilizando 4 mililitros de agua oxigenada a una concentración aproximada entre 4,5 y 5 por ciento de pureza de agua oxigenada por cada 10 litros de agua, ¿vale? Eso automáticamente el agua se vuelve transparente. Después se hará un cambio del 50% del agua y ya se termina el tratamiento. O bien, en vez de la oxigenada, que puede aumentar el pH, podemos utilizar ácido ascórbico o vitamina C a razón de 0,5 gramo por cada 100 litros. Eso también neutraliza el permanganato potásico.
Ok, el ácido ascórbico es importante, tome nota, neutraliza el sulfato de...
El permanganato potásico. También se utiliza el ácido ascórbico para preparar el agua, elimina cloro y cloraminas. Normalmente se utilizan productos como Prime de Sache para eliminar o quitar el cloro o algunos otros productos químicos, pero para mí es mucho más efectivo el ácido ascórbico o vitamina C, es más natural y además es muchísimo más económico porque se utiliza a razón de 0,2 miligramos, mirad lo que os digo, 0,2 miligramos, una quinta parte de un gramo, por cada 100 litros de acuario. Es una cantidad ínfima y es muy bueno y muy natural.
Excelente. Mucha gente, a veces aquí un compañero que tiene acuarios me comentó que a veces también el ácido ascórbico lo utilizaban como para desintoxicar al pez. ¿Crees que también le ayude Manolo?
Para desintoxicarlo. No sé qué toxina es la que estaría sufriendo el animal, pero claro, si es cloro o cloramina, el problema sí que lo elimina, porque cambia la forma química del cloro y lo hace que sea inocuo para los peces. Si es a la intoxicación, sí, claro, evidentemente. El ácido ascórbico cambia la forma química del cloro.
Excelente, excelente, Manolo. Entonces, es muy importante tomar nota de que el ácido ascórbico nos va a dar también el permanganato de potasio y sí, que es factible y económico utilizarlo. No importa que yo agarre una pastilla efervescente, ¿no? He visto que hay pastillas efervescentes de esta vitamina C, ¿verdad?
No lo sé, yo lo utilizo en polvo, es bastante económico, se puede conseguir por Amazon, en las casas de dietética y demás. Es bastante común, no es un producto difícil de conseguir. Es bastante económico y da muy buen resultado y es bastante natural.
Excelente,
hay gente que utiliza triosulfatos para eliminar el cloro de cloramina y no es otra forma de ir añadiendo químicos al agua. Cuanto menos químicos añadamos al agua, muchísimo mejor para los animales. Porque tenemos que tener en cuenta de que los animales conviven en agua, no la digieren. Por ejemplo, nosotros podemos tomar cloro, o agua tratada con cloro para eliminar patógenos del agua, pero nosotros digerimos el agua. Los peces no digieren el agua, los peces no beben agua, pero sí que la asimilan a través de las agallas. Están constantemente. Entonces, muchos productos que se le ponen al agua, para el ser humano es bueno, pero para los animales no. Por eso debemos de tener cuidado.
Perfecto, Manolo. Una pregunta. ¿El permanganato de potasio daña o afecta la colonia bacteriana?
Sí, algo afecta porque, como hemos dicho, es un gran oxidante. De hecho, hay que tener cuidado al tratarlo con las manos porque quema, ¿eh? Se deben de utilizar guantes y a poder ser gafas por si acaso saltase a la cara. Mata algo la colonia bacteriana, pero no la elimina de forma tan agresiva como para que sea un problema, ¿vale? La colonia bacteriana enseguida se recupera, ¿eh? Y como eliminamos al final del tratamiento, después de neutralizarla, el 50% del agua, el cambio ese también le viene muy bien. Elimina más patógenos que las bacterias nitrificantes que tiene el fieltro. Pero sí, algo afecta, pero no es un problema en este caso.
Ok, bueno, eso es importante también que nos estás comentando. ¿Y cómo sugieres, por ejemplo, que se quite el filtro cuando se está aplicando el permanganato, o cómo lo sugieres?
No. Debe de utilizarse debe de estar en marcha el filtro, porque el Datyrogyrus es un parásito que está en el agua, no está solo en el pez, ¿vale? Está pirulando por el agua, por los filtros y demás. Por eso ha habido gente que está actualmente utilizando unos prefiltros que se llaman Rolex Max, se utilizaba mucho para el marino, que utiliza un papel que va avanzando muy lentamente según se va saturando y atrapa toda la suciedad y también atrapa mucho los parásitos que están en el agua. Pero bueno, eso es otro tema que se puede tratar otro día. Es un aparato bastante costoso y no fácil de instalar.
Ok, es complicado por lo
que... Es caro, es bastante caro.
Bien, eso es muy bueno lo que nos compartes, Manolo. Entramos directamente al tema, pero me gustaría un poquito que nos digas cómo surge tu afición por los discos, tu pasión por los discos. ¿Nos pudieras contar un poquito referente de ti?
Mira, mi profesión va muy ligada a esta afición. Yo era cristalero, ¿vale? Entonces yo había hecho durante mucho tiempo acuarios para todo el mundo, desde acuarios pequeños a acuarios muy grandes. Yo cuando cumplí 30 años, que de eso hace ya 29, dejé de fumar. Y le comenté a mi mujer, oye, mira, yo el dinero que me gastaba en tabaco me lo voy a gastar en otra cosa, porque siempre me he hecho gracia a los acuarios y demás. Y empecé la acuariofilia con ese dinero que yo destinaba al tabaco, lo destiné a la acuariofilia y ahí empezó mi afición. Bueno, a mí siempre me ha gustado. Yo soy de signo zodiacal Piscis, me gusta mucho el agua. Yo con 29 años de afición no he pasado, muchos amigos me dicen, oye, ¿por qué no te has pasado al marino? Que es la evolución. Yo no considero que sea la evolución del agua dulce pasar al marino, ni muchísimo menos. En el agua dulce hay mucho campo como para tener que saltar al agua salada. Y no salto tampoco porque me gusta meter la mano mucho en los acuarios. Me lavo las manos, evidentemente, pero yo me gusta mucho tocar el agua, limpiar los acuarios, limpiar los filtros. Me gusta muchísimo el agua y a raíz de todo eso nació mi afición. Yo siempre he estado a montacaballo entre escalares y discos. Hace ya 3 o 4 años que estoy con los Altum también, porque siempre me han gustado. Lo único que pasa es que había sido un animal muy difícil de conseguir aquí en España. Y después de hacer un viaje a Alemania a visitar a un gran criador que se llama Simon Volker, un gran criador de Altum aquí en Europa, me volví a enganchar y le traje un grupo de Altum, los engordé y de ahí se formaron dos parejas y los conseguimos criar. Aunque es muy complicado porque nosotros aquí en Valencia tenemos un agua de muy mala calidad. Muy mala de calidad para los peces amazónicos, ¿vale? Para los peces africanos o cíclidos africanos no, porque nuestra agua contiene muchísima cal disuelta, tanto que da una conductividad, creo que en México se mide microsiemens, ¿no?
Sí, es microsiemens.
1450 de microsiemens. El agua tiene muchísima cal y viene a veces también con bastante nitrato, porque yo en la zona de Valencia que vivo hay mucha huerta de regadío y se ha abusado durante mucho tiempo de los nitratos para como abono en el campo, y eso ha ido filtrando a los acuíferos y el agua sale de muy mala, bastante mala calidad, con bastante cloro también, y me cuesta mucho conseguir un agua de media calidad.
Perfecto.
Y bueno, así ha sido mi afición. También estuve un tiempo, hace unos 18 o 20 años, muy aficionado a los kilis o ciprinodóntidos.
Son muy bonitos esos kilis.
Sí, pero es muy dinámico porque la mayoría son anuales o semianuales y en un año se mueren. Incluso hay algunos que, como los notobranchus, que a los 9 meses empiezan ya a decaer. Es una afición bastante dinámica, pero también muy bonita, ¿eh? Muy, 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 muy bonita.
Sí, se ven hermosos esos ejemplares. Manolo, dime. Mucha gente cree que los Ángeles Altum son uno de los peces difíciles para criar. ¿Tú qué experiencia, cómo lo has vivido? ¿Tú qué has tenido estos ejemplares?
Sí, es muy difícil. Necesitan agua de muy buena calidad, muchos litros por individuo y acuarios bastante altos, por encima de los 50 centímetros. Y no es fácil, es un animal, aunque es un animal que necesita muchísimo menos mantenimiento que el disco, porque no necesita hacer que se le cambie agua más de un 30% semanal, es un animal muy duro, muy resistente, padece muy poco los parásitos, todos los problemas que tenemos nosotros adjuntos al disco, de bacterianos constantes, de cambios bacterianos cuando mezclas peces o parásitos. El disco, el Altum no lo sufre. Eso sí, a partir de los 2 años en adelante hay algunos individuos que cogen enfermedades bacterianas y es muy, muy difícil. Muy, muy difícil salvarlos. A la hora de criarlos, es cuestión de tener agua de muy buena calidad, actúa algo también la presión atmosférica, los cambios a la baja de temperatura y bajar un poco también el pH. Con todos estos elementos, teniendo unas parejas de más de 2 años, porque antes de los 2 años no reproducen, se puede llegar a tener éxito, claro. Pero ya te digo, una de las cosas más importantes es que el agua sea de calidad. De hecho, yo conseguí criarlos con agua de lluvia, recogiendo agua de lluvia, porque con el agua de la red mía fue imposible.
Sí, con la lluvia, porque trae alguna acidez, más minerales.
No, es una agua básicamente pura.
Ok.
Lo que pasa es que hay que tener cuidado también la zona donde se recoge el agua, porque con las lluvias ácidas puede traer bastante contaminación. Por eso es recomendable no recoger la primera agua, sino esperar media hora o así, hasta que los tejados o por los conductos que se recoge el agua hayan limpiado la base. Y aunque el agua no es transparente, porque se recoge a través del tejado y demás, pero el agua es de muy buena calidad, muy, muy, muy buena calidad. ¿Se ha cortado?
¿Ahí me escuchas, Manolo?
Ahora sí. ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde nos hemos quedado?
Ah, ok. ¿Cómo es la puesta de Los Ángeles Altum? ¿Cómo es ese proceso?
Pues yo los crié artificialmente, ¿eh? Si hace falta una superficie lisa o un cono muy alto, bastantes altos, por encima de los 30 centímetros, porque hay que tener en cuenta de que los altun adultos con más de 2 años pueden tener entre 30 y 40 centímetros de altura. Entonces necesitan un cono bastante grande. Después de un cortejo muy bonito, ponen una cantidad bastante, bastante grande de huevos. Yo te diría que entre 400 y 500 huevos, ponen muchos, muchos huevos. Y o bien se deja para que los críen los padres, como luego a partir de ahí ya la cría es como un escalar, petefrío, un escalar, normal, no tiene mayor complicación. O bien se cría con los padres, si están solos en un comunitario sería imposible porque se los comerían las crías, o bien artificialmente. Pero una vez puesto los huevos, si el macho ha fecundado, es mucho más sencillo de llevar adelante la puesta que con los discos. Ya no necesitan los alevines de Altun, de Bedrefío en Altun, no necesitan a los progenitores para salir adelante. Pero también hace falta agua de calidad, ¿eh? Sobre todo, ya lo digo, la base del éxito de la cría es agua de mucha calidad.
Eso es muy importante. No ocurre lo mismo con los alevines de los ángeles que con los discus, el problema del nado libre o eso, en ese aspecto serían de igual manera.
No, mucho mejor el petrefío en Altun, una vez el problema es que se reproduzcan, que pongan huevos y el macho los fecunde, que el macho sea fecundo. A partir de ahí es mucho más sencillo que criar el disco. El disco necesita, se puede criar artificialmente, ¿vale? No hay ningún problema. Yo ahora, por ejemplo, estoy criando artificialmente unos discos de Warg Butterfly blancos que no segregan mucus. Y como actualmente no tenía una pareja para poder hacer una apuesta de padres adoptivos, pues los estoy criando artificial. Pero es muchísimo más complicado que el Altun. El Altun se cría, una vez hecha la apuesta, con un escalar normal y corriente. La forma de cría es la misma, el primer día de nado libre infusorio, si se quiere, y a partir del segundo día ya artemia recién eclosionada, y ya no tiene mayor problema. Comida y cambio de agua, no tiene mayor problema. En el disco sí, en el disco es muchísimo más complicado criarlo artificialmente que hacerlo de forma natural.
Cuando los crías artificialmente a las etapas o sus primeros días, ¿los alimentas con yema o con algo, Manolo?
¿A los Altun?
Ajá.
¿Te refieres a los Altun o a los discos?
A los alevines, si los crías artificialmente desde chiquititos, ¿les das artemia o les das...?
¿De los Altun?
Ajá.
No, directamente artemia. Asimilan directamente la artemia. Tienen un tamaño un poquito más grande que el disco y no hace falta ni yema de huevo ni nada de eso raro. El primer día, para no excedernos en el alimento, yo a veces utilizo algo de infusorios, ¿vale? Infusorios que venden en los centros comerciales o en las tiendas especializadas de la acuariofilia. También se puede preparar con arroz con cáscara o con plátano, cáscara de plátano y demás, pero bueno, en las tiendas especializadas venden infusorios de vines, un par de gotas el primer día y al día siguiente ya artemia recién eclosionada, no tienen mayor problema, se crían muy bien. El problema es que pongan huevos, ¿vale? Posteriormente ya no, ¿eh? Lo único que pasa es que el agua tiene que ser de calidad. Si el agua no es de calidad, entre el nacimiento y el alimento pueden morirte el 90%. Si el agua no es de calidad, si el agua es de calidad, no. Pero si el agua no es de calidad, puede haber mucha mortalidad. Pero no por la forma de criarlos o de alimentarlos, sino por el agua en sí.
¿En qué pH tienes a tus escalares, a estos ángeles Altum, sus características?
Los tengo normalmente entre 6 y 6,5. Cuando tienes que intentar reproducirlos, pues ya más de un año y medio que no lo intento porque sobre todo por el tema del COVID, el agua viene todavía peor que venía, que ya era mala, pues ahora viene todavía peor. Tengo la espalda, yo tengo una lesión en espalda, entonces ya no es cuestión de que empiece a recoger agua de lluvia. Antiguamente, cuando lo criamos, me ayudó mi hijo, pero tampoco quiero molestarlo, porque la cuestión, yo en la afición no es un negocio, yo lo hago por gusto solo. Entonces, como fue un reto, una vez consigues el reto, sí puedes producirlos más, pero ya no es afición, ya sería negocio, y yo no estoy como para hacer negocios. Entonces, yo tengo, los mantengo con una conductividad baja, por debajo de 150, de TDS, que serían aproximadamente a lo mejor 100 de micros, no, serían 200, unos 200 de microsiemen, con un pH de 6 a 6,5. A la hora de intentar hacer el criar, hay que bajarles un grado al pH, o sea, 5,5, y a una temperatura normalmente de 27 grados. Para intentar reproducirlos, habría que bajarlos a 26 grados o 25 grados y medio.
Oh, sí, es laborioso y complicado esto de tratar de...
Sobre todo, lo que hay que tener es buena calidad de agua. Si tenemos buena calidad de agua, tenemos un pozo, una zona donde nuestra agua de red sea de calidad, sea buena y demás, se puede empezar a intentar criarlos. No les digo, es bastante complicado criarlos, pero no por el hecho de los alevines, sino por el hecho de los reproductores. No es muy fácil, es bastante complicado. De hecho, no tenemos más que ver el precio de un altun y un jalar normal. No sé, ahí creo que la moneda en México es pesos. No sé cuántos pesos valdría un altun allí y cuánto un jalar normal. Pero en euros, para que los hagáis una idea, un juvenil del tamaño, bueno, el tamaño no te puedo decir porque te diría de una moneda, pero como el cuerpo del altun, como una uña gruesa del dedo gordo, más aparte las aletas, puede estar entre 50 y 70 euros, ¿vale? Que serían unos 80, 90 dólares, no sé en pesos, el cambio a pesos, ¿cuál sería? Y de un escalar normal puede ser de 3 euros, vale muchísimo más. Entonces, claro, solo viendo eso te das cuenta por qué vale eso, cuando encima ponen más huevos que el escalar, o porque es muy complicado. La cría, no llevar adelante los alevines, sino que pongan huevos, es muy complicado.
Y en cuanto a la alimentación, ya que crece el pez altum, es lo mismo, comen, no sé, la papilla que le das al disco, el alimento normal que se le da a un disco, podría, porque luego los combinan en los acuarios, ¿tú recomiendas combinarlos, Manolo?
Sí, el altum, a diferencia de que el de Petrofillo no escalare, convive con el disco perfectamente, da igual que sean híbridos que salvajes, perfectamente. Cuando los tienes en el acuario, te das cuenta que parece que vivan vidas paralelas. Si alguna vez un disco golpea un altun o un altun a un disco, es por error, ¿vale? No conviven perfectamente, ya te digo, parece que tengan vidas paralelas. Y a la hora de alimentarse, sí, comen lo mismo, papilla, larva roja, larva blanca, artemia, pienso, cualquier alimento que coman los discos comen también los altun. Solo hay que tener en cuenta una cosa, el disco muerde, da mordisquitos, y el altun no, el altun traga, tiene una boca retráctil que la saca y lo que hace es tragar la pieza completa, no muerde. Es la única diferencia a la hora de alimentarlos, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Si tiras un trozo grande de papilla, el altun no es capaz de comérsela. El disco sí, porque va dando mordiscos. El altun no. El altun tiene que coger todo el trozo y tragarlo. Por lo que si damos papilla, tenemos trocitos pequeños de papilla para que ellos se los puedan comer. Pero a diferencia de eso, sí, la calidad del alimento es la misma.
Excelente. Y en cuanto a fortaleza entre un pez disco y un altum, ¿los dos serán muy sensibles o sí será más resistente un ángel altum?
El Petrofillo no altum es mucho más resistente. necesita menos mantenimiento, ensucia menos el acuario, necesita estar a menos temperatura. Y por lo que si queremos tener planta, pues siempre es un animal más adecuado. Eso sí, también es mucho más depredador. Si lo tenemos con neones o cualquier animal tetra algo pequeño, lo devora, lo come, porque ya te digo, come de succión, come de tragar el pedazo completo. Entonces se los come a los peces directos. Si tienes neones pequeñitos o cosas de esas, se los come directos. Pero necesita menos mantenimiento que el disco y hasta los 2 años es muchísimo más resistente.
Caramba, qué interesante. No sabía lo de que tragaban y que tenían una boca retráctil. Es muy interesante.
Sí. Si lo ves comer, muchas veces, para que la gente se haga una idea de cómo es, que no es lo mismo, evidentemente, es la película Alien, cuando el monstruo saca otra boca, de una boca saca otra boca, pues muy similar. Saca, le crece el morro, por así decirlo, no sé, pues posiblemente 1 centímetro.
¡Guau! ¿Y cuánto es lo máximo que crecen?
Yo tengo ahora aquí Altun, que de aleta dorsal a aleta anal tendrán 40 centímetros.
¿Están grandes?
Sí. El cuerpo, imagínate el cuerpo de un disco, ¿vale? Pero con las aletas de un escalar gigante. Así es un Altun. Wow.
No, está impresionante. ¿Qué consejo le dirías a nuestros compañeros que quieren tener Altums en sus acuarios y piensan que es difícil? ¿Qué 5 consejitos, Manolo, que puedan ayudarlos para tener este pececito en sus urnas?
Si pueden conseguir un grupito, porque no dejan de ser animales de cardumen al principio, sobre todo hasta el año y medio o así, hasta que empiezan ya a tontear las parejas, un cardumen, que piensen también que es un animal que crece, tiene mucha altura, con lo que el acuario debe ser un poquito más alto. No tengan pequeños tetras. Y nada, es muchísimo más. Una vez se consigue, es un poquito mejor, más caro que el disco, pero una vez se consigue, de mantenimiento es bueno, una buena alimentación, cambios de agua, ya te digo, solo de un 30% semanal, de buena calidad y poco más, ¿no? Es un animal, es difícil de conseguir, pero una vez se consigue, de mantener no es complicado. Una temperatura entre 26 y 28 grados y un pH de 6,5 sin ningún problema, una conductividad no superior, para mantenimiento no hay ningún problema, se puede tener a, como se quiera, 700, 800 de conductividad sin problemas, pero una vez empiezan a crecer, si queremos reproducirlo, sí tendríamos que bajarlo, pero bueno, eso también lo hacemos con los discos.
Excelente. Y bien, para sexar a una pareja, ¿es fácil identificar cuál es el macho,
no,
cuál es la hembra?
No, es muy complicado, muy complicado. De hecho, yo tengo mucho tiempo y yo sé que Simon Forker, al que yo le compré, el criador este alemán que te comenté antes, sí que tiene la capacidad de sexarlos. Algo sabe él que los demás no sabemos. Pero a mí se me hace muy complicado. Puede ser a lo mejor que tenga un poquito más de morro el macho, una cabeza un poco más prominente, pero hasta que no saca el ovopositor es muy difícil. Es más difícil que el disco, pero mucho, mucho más.
Wow, entonces sí es complicado el ángel.
Sí, más en los escalares. Nosotros hemos criado mucho tiempo escalares y es mucho más sencillo por la cabeza, el ángulo que hace entre el vientre y la aleta anal, mucho más fácil de distinguir a un macho de la hembra en los escalares normales. Pero en Altun, ya te digo, yo tengo ahora, por ejemplo, de distintos tamaños, tengo un macho y una hembra, tengo 2 parejas actualmente, pero por el hecho de tenerlas, no por reproducirlas. Y los miro, y porque sé cuál es el macho y la hembra, pero lo miro y no sé distinguir cuál es cuál. Y de los juveniles que tengo otro grupo de 10, y de más pequeños, otro grupo de 12, no distingo, no te sería a ciencia cierta, o te puedo decir, es un macho y una hembra, pero te mentiría porque sería al azar, ¿vale? No sé distinguirlos. Para mí, por lo menos, no sé si habrá alguien por ahí que haya cogido el truquito, pero ya para mí es muy complicado. Y los tengo ya, yo tengo Altun hace ya 4 años.
Para el tratamiento de parásitos, igual que el disco, ¿es el mismo tratamiento que doy a los discos o necesitaría otro tipo de medicamento?
Yo te diría que no te haría falta ninguno. No cogen parásitos. Yo he tenido discos con parásitos, con hexamita y con nematodos en el acuario, con Altun, y no lo padecen. Son más duros todavía que los escalares a la hora de todas esas enfermedades. Yo no he tenido ningún Altun con parásitos. No he tenido ningún Altun con ataque bacteriano hasta los 2 años. Siempre hasta los 2 años. A partir de los 2 años, yo ya lo he tenido 3 veces y no he sido incapaz de salvarlos, ¿vale? Y mira que los discos no tengo mucho problema a la hora de medicarlos, pero ellos para mí tienen una enfermedad bacteriana que no soy capaz de conseguir salvarlos, que es que se empieza a hinchar el vientre y del hinchado que están se le hinchan casi hasta los ojos. En el morro se le salen unos quistes y se me mueren. Y mira que los he tratado, los he sondado. Es más complicado sondarlos porque no les entra la cánula. Los he tratado con antibióticos de varios espectros y no se me han muerto. Los 3 que me han padecido eso, más la misma enfermedad, se me han muerto por la misma enfermedad. Uno me saltó, otro se dio un golpe y se mató. Pero por enfermedades, ya digo, solo he padecido esa enfermedad con ellos. Ni costia, ni punto blanco, ni odinium, ni vermes, ni nematodos, ni hexamita, no ha padecido ninguna, ni datirogirus, ni girodactylus, nada. Solo esa enfermedad y los 3 que se me han muerto, no en el mismo tiempo, sino uno un año, otro al año siguiente, por ejemplo, no que se contagiasen. Y no se contagia la enfermedad, porque conviven con otros Altun dentro del mismo acuario y no lo padecen. Pero esa enfermedad en concreto, y es a partir de los 2 años en adelante, más en animales de 2 años y medio, 3, me ha pasado ya 3 veces y he sido incapaz de llevar adelante. Otra particularidad que tiene es que no regenera muy bien las aletas, ¿vale? Los barbillones, por ejemplo, si le rompe un barbillón a partir del 1 año y medio o los 2 años, prácticamente no lo recupera. Y si lo recupera, le sale torcido. Una rotura en una aleta que a otro pez se le cura o se le sana, se le suele quedar rota. Esta es la particularidad de ellos.
Ok, perfecto. Muy interesante, una plática muy completa de lo del referente a los Altun. ¿Cómo tratas a tus discos con la hexamita? ¿Qué medicamento recomiendas y la dosificación, Manolo?
Metronidazol. Si se trata en el acuario, siempre es interesante tener un acuario desnudo, no con grava ni eso. Si tiene, debería tratarse en un acuario hospital a razón de es 1 gramo por cada 100 litros de agua. Y se mantiene con esa dosificación todos los días durante entre 4 y 6 días. Luego se hace un cambio de agua, se filtra por carbón activo y se repite a los 14 días, que es la duración del ciclo de vida de la hexamita, del parásito. O bien sondado, 3 días seguidos. Aquí hay un medicamento, no sé si estará allí, que se llama Flagil. ¿Lo tenéis allí vosotros?
Sí.
Vale, pues el metronidazol, 250 miligramos. De esa pastilla de 250 miligramos, se coge 1/4 de pastilla, se machaca muy, muy, muy bien, se le ponen 2 mililitros de agua destilada y, de paso, para alimentar al animal, pues si se puede conseguir artemia recién eclosionada, se le añade también, limpia, se hace todo con una pilleta, se hace una pilleta muy líquida, porque esto prácticamente es todo líquido. La artemia recién eclosionada es muy acuosa, los 2 mililitros de agua es agua, y el cuarto de pastilla es muy pequeño. Todo eso se mete en una jeringuilla con una sonda y se sonda al animal 3 días seguidos, una vez al día. Ahí a los 14 días, si se ha sacado el animal del acuario donde está, no, porque la repetición a los 14 días es para los huevos que han eclosionado. Pero tenemos que tener una cosa muy, muy clara, ¿eh? Un animal padece samita porque se ha debilitado. El disco puede convivir, hablamos para samita y para cualquier parásito, ¿eh? Okay, puede convivir con los parásitos toda su vida, ¿de acuerdo? Pero si se debilita, hay un desequilibrio en el acuario jerárquico o de agua o parámetros y demás, se estresa y ese estrés hace que el parásito se apodere porque se cría masivamente, el sistema inmunitario del disco ya no es capaz de luchar contra él, y entonces es cuando el animal deja de crecer, deja de comer, se le irrita el intestino, empieza a soltar ese pele o esa caca gruesa que vemos y deja de comer, entra en un ciclo vicioso y es cuando la enfermedad. Hay que eliminar al parásito para minimizarlo para que el animal pueda sobrevivir. Pero si mantenemos a nuestros discos en un equilibrio, en un buen equilibrio, no abusamos de cambiar la decoración, no abusamos de cambiar, meter más discos porque son muy jerárquicos y no ya habrían perdido ese equilibrio entre ellos. Y tenemos una cantidad grandecita de una buena cantidad de discos, no tienen por qué enfermar, ¿eh? Esa es la primera.
Ok, me queda claro. Entonces vamos a recetar o poner el metronidazol o el Flagyl.
Es lo mismo, el Flagyl y el metronidazol es lo mismo.
Exactamente. Me decías que ¿cuántos días es este proceso? ¿De 6 a 7 días?
La medicación se da todos los días y se hace en el agua entre 4 y 6 días aproximadamente, ¿vale? Y se utiliza 1 gramo por cada 100 litros.
Excelente. Excelente, Manolo, para que lo tomemos nota y que no nos falle ahí cuando el pez llega a dar.
No debe tener carbón activo el acuario, ¿eh?
Hay que quitárselo.
El filtro sí, porque el carbón activo es absorbente. Otra cosa es que digamos el carbón activo ya 3 o 4 meses ya no es efectivo, pero si lo acabamos de colocar o aún está activo, habría que quitarlo porque eliminaría muy rápido. Aunque la vida del metronidazol dentro del acuario pierde su efectividad a las 8 horas. ¿Eh? Tenemos que tenerlo en cuenta también. Por eso hay que repetir. Hay un tratamiento que lo siguen algunos aficionados a la acuariofilia que medican cada 8 horas. Para mí es excesivo, no es necesario. Una vez al día es suficiente.
Excelente, excelente, porque luego dicen, no, repítele la dosis, pero también siento que es sobremedicar, ¿no?
Hay que darle el tratamiento durante, ya te digo, entre 4 y 6 días, una vez al día, y repetir a los 14 días, ¿vale? Después ya no hace falta, si el animal está sano y come, no hay problema. Pero otra cosa que también os quería aclarar es, tenemos que saber exactamente qué es samita, ¿eh? Muchas veces son problemas bacterianos o irritación de los intestinos, del tracto digestivo, y no llega a ser samita, ¿eh? Tendremos que estar seguros, ¿vale?
Vale, perfecto, Manolo. ¿Qué recomendaciones nos darías para tener peces discos saludables para los acuariófilos que quieran tener estos pececitos? ¿Qué recomendaciones les darías, Manolo?
Vale, recomendaciones. El acuario debe ser un acuario amplio. Se pueden tener plantas o no. Lo que pasa es que las plantas a 28 grados, de 28 a 30 grados, es complicado tenerlas. Troncos y grava. Si se puede, todos los discos al mismo tiempo, de un tamaño similar, para un aficionado medio. o que quiera empezar con los discos, debe de empezar por peces no inferiores a 6 centímetros ni superiores a 11. Se puede empezar con peces superiores a 11, pero el coste es muy alto y les costará más acostumbrarse al alimento y al trato. Si se empieza con un grupito de bastante grandecito, cuanto, hasta lo que uno pueda dentro de del acuario, debe tener, no sé, ahí se mide por galones, es que tampoco sabría calcular por galones cuánto es, pero por litro podemos calcular entre 40 y 60 litros por disco, ¿vale? Por disco que vaya a ser adulto o semiadulto, no sé hasta qué tamaño. Pero, dime.
Ya contemplarlo, desde que va a ser pequeño, aunque compres el pez sí. Pequeño, tú sabes que va a crecer y que
claro,
tienes que
claro.
60 litros.
Otra cosa es que digas, yo quiero un grupo de discos bien y quiero comprar un poquito más y después cuando estén en la mitad de su vida o a mitad de su crecimiento, por así decirlo, en 12 centímetros o así, voy a sacar, voy a hacer un descarte, voy a quitar los que menos me gusten y voy a dejar los que más me gusten. Eso también se pueden meter más discos. Lo que no se debe de hacer es hoy meter dos o tres, mañana meter otros dos o tres, después meter otros dos o tres. Eso es la muerte segura de los discos, ¿vale? Okay. Y otra cosa, el acuario tiene que ser maduro. No hablamos de un acuario que está muy de moda. Es que voy a ciclar el acuario. No. Maduro es maduro. Maduro. Es decir, que tiene que estar en funcionamiento como mínimo 6 meses. Puedes tener otra clase de peces y romper mano y coridoras y tetras y cositas de estas, ¿vale? Pero los discos necesitan un agua, un acuario maduro. Se pueden utilizar ahí de la marca Azo, hay unas últimamente unas bacterias muy buenas que vienen ya preparadas que digamos que aceleran ese proceso de maduración y se podrían meter antes, pero sobre todo tiene que ser un acuario maduro, es muy interesante, ¿eh? Es además se nota el síndrome ese del acuario nuevo, que todo lo hemos sufrido. Oye, pues si he puesto el mismo filtro, el mismo agua, porque esos picos de pH y esos picos de nitratos y todo es igual, pues porque hay el acuario no está maduro. Debe ser sobre todo que esté maduro. Una alimentación equilibrada, básicamente pienso, algo de papilla, si, y evitamos también vísceras y carne dentro de la papilla, pienso y algo de congelado. Huiremos de los congelados que los animales hayan estado en fango, por ejemplo la larva roja y el tubifex, no es bueno. Bajo mi punto de vista, la artemia no tiene gran alimento, pero les va muy bien para digestión. Y la larva blanca, de mosquito que se cría en superficie, también es buena y está exenta de patógenos.
Excelente.
Y poco más. Unos pequeños cambios a menudo y pequeños cambios de agua. No entremos en la moda que hay actualmente de hacer cambios de un 70 y un 80%. Eso no es saludable. No es saludable. Y tampoco un exceso de alimentación. Una alimentación normal. Porque un exceso de alimentación, sí, vamos a tener animales más grandes pronto. Nos va a costar mucho más. Porque vamos a tener que hacer cambios más grandes de agua. El esfuerzo va a ser mayor, perderemos afición porque va a ser una obligación y no es sano. Nosotros, los que tenemos hijos y el que tenga hijos, no ceba, no sobrealimenta a un niño, sino da un alimento que cree que es bueno, de calidad, para su hijo, porque crecerá normalmente. No vamos a ponerlos gordos por el hecho de que estén gordos, sino equilibrado. Un disco puede crecer hasta los 2 años tranquilamente. No cedemos a los animales, porque no es bueno ni es natural.
Perfecto, Manolo. Hay este tema de cuando ingresas tienes tu pecera principal, tienes ya discos, y vas a ingresar nuevos miembros al acuario. Aquí en México se toca el tema este de empate bacteriano. ¿Ustedes hacen empate bacteriano, Manolo, y cómo es ese proceso?
Hay mucho que rascar. Vale. El ataque bacteriano que está tan de moda y tan en las redes sociales, además, no, yo no estoy muy de acuerdo en ese ataque bacteriano, ¿vale? Lo único que pasa es que hay que saber de qué criador viene o de dónde viene, la calidad de su agua, si viene de un criador que tenga luz ultravioleta, que trate con ozono el agua, los animales vienen con menos defensas a nuestro acuario. Lo que es interesante es hacer una cuarentena, siempre, ¿eh? Por eso digo que lo ideal sería meter todos los discos al mismo tiempo. Si no se puede, por económicamente o por estocaje de discos, y se debe de meter luego más tarde, hay que pasar una cuarentena. Ya que no tanto por ataque bacteriano, sino porque pueden tener parásitos, bacterias, sí, puede tener bacterias, porque no deja de ser el agua caliente, un caldo de cultivo de bacterias y muchos patógenos. Pero el animal tiene que estar fuerte. Lo interesante es cuando se compren discos nuevos en un acuario de cuarentena, le pondremos entre 1 y 2 gramos de sal gruesa por litro de acuario. Eso, aparte de que va a no dejar que se infecten o minimice esa infección de los peces cuando se coge con las redes y van el transporte y demás, va a hacer que el agua tenga una densidad mayor y que el sistema osmótico contra el cual lucha el pez disco constantemente para que no filtre el agua dentro de su cuerpo, esa energía que gasta para ese proceso la utilice para su sistema inmunitario y con esa energía pueda luchar más. Y guardaremos una cuarentena y después lo podremos añadir tranquilamente a nuestro acuario. No, una vez vemos que el pez está sano, cuarentena no quiere decir que sean 40 días en sí. O sea, las dos, tres semanas vemos que el animal ya responde bien y tal. En vez de hacer como hemos hecho cuando venimos del comercio, ir añadiendo agua y en 40 minutos añadir el animal al acuario, en este caso iremos intercambiando agua del acuario principal al acuario de cuarentena. El cambio de agua que hagamos se lo haremos con el agua que saquemos del acuario principal, y así lo que haremos será igualar parámetros, mismo pH, mismo GH y conductividad, con lo que en un día cuando ya haya pasado la cuarentena y vemos que el animal está sano, podemos meterlo directamente al acuario. Eso no quiere decir que no pueda enfermar a la hora de ponerlo él o cualquier otro, porque como hemos dicho, una cosa que aparece en mucho los discos y por lo que enferman es por el estrés. Cuando un animal entra nuevo a un acuario y se encuentra con 7-8 discos más grandes y más pequeños, con una decoración distinta, tiene que encontrar su sitio. Ese proceso lleva un estrés. Ese estrés es el que puede llegar a hacer enfermar al animal. Pero si nosotros lo hemos tenido en un acuario de cuarentena, que el animal está sano, no ha venido en un transporte, no ha venido de un comercio o de un criador, está más tranquilo y demás, ese choque bacteriano que hay tanta fama ahora por ahí dando vueltas, no le pasa, no lo tendrá, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Es que, por ejemplo, aquí en México, en algunos hobbyistas dicen, lo voy a poner en cuarentena y aparte de la sal le voy a poner luego medicamento, le voy a poner Cupramin de Siachen o algo para que no tenga...
No creo que sea necesario. Cuanto menos química, la sal es, no deja de ser una sal, no es un químico sodio, pero no llega a ser un químico agresivo con el agua. No creo que haya que medicar. Uno no se medica por medicarse. Así puede tomar es. Si va uno a un país donde la alimentación no es igual, se puede tomar unos probióticos. Para que no le afecte el cambio de bacterias en su estómago y demás, pero no deja de darte una pequeña diarrea y tal y no llega más. pero no medicar por medicar yo no soy partidario. Cuanto menos química en un acuario, mejor. La sal, una temperatura no muy baja, de 30 grados para que su sistema vaya un poquito más acelerado. No alimentar el primer día, que no le va a pasar nada. Y observar al pez. Una cosa buena que tienen nuestros discos, nos dan mucha faena, por así decirlo. Nos pueden dar disgustos, pero nos avisan. A la diferencia que otros peces, que, uy, se me ha muerto un neón o se me ha muerto una coridora, o sea, sin más, en los discos te avisa, te dice, tengo algo en la piel, tengo algo en los intestinos, tengo un comportamiento raro, te va avisando. No es un pez que puede darse un golpe o tener una mala enfermedad, pero por lo general un disco no se muere de hoy para mañana. Es raro el caso, se puede dar, pero es raro. Pero generalmente te avisa, siempre hemos tenido la foto que nos manda un compañero y dice, es que hace un par de días que no come, y ves al pez y dices, no, ese que pez hace ya mes y medio que no come, amigo, ¿vale? Se le ve la cabeza delgada, el estómago delgado y va. Tienes que ver, tú cuando alimentas a tus peces, te das cuenta el comportamiento, si come, si no come. Si un animal no come en 3 o 4 días, sabes que le pasa algo, está pegando alguno, porque está arrinconado, si tiene manchas en la piel. El disco nos avisa, nos va avisando, nos va diciendo, me está pasando algo y es algo de esto. Por eso cuando se trae un pez nuevo hay que tener una cuarentena, evidentemente, eso sí, porque no sabemos de dónde viene, por así decirlo, viene a un sitio distinto, pero más de la sal o ectozoon o sanoxón, cosas similares, pero químicos yo no añadiría porque sí. El porque sí no es bueno para mí. Observa el disco, si ves que ya le hace falta, entonces sí. Pero si tú ves que el animal está bien, aunque no coma en un par de días, no pasa nada. Ten en cuenta que muchos animales no van a comer el primer día. No, el alimento que le damos no es el mismo, entonces tiene que acostumbrarse. Le iríamos cambiando a distintos alimentos, sifonaremos, si no se lo come. Pero sobre todo observar, y agua de calidad y una cuarentena. Sal sí, porque ya te digo, ese choque osmótico que el animal está constantemente luchando con él, así lo sufre menos y esa energía la utiliza para su sistema inmunitario. Pero por el resto yo no le pondría nada, ¿eh? De momento, así porque sí, no.
Completamente de acuerdo, Manolo. Creo que es un periodo de observación la cuarentena.
Sobre todo.
Si el pez está sano, pues no hay por qué someterlo a un medicamento, porque si no, después esos medicamentos ya no funcionan.
Efectivamente.
Entonces, muy, muy buen dato. Pues queremos agradecerte por tu tiempo. Sé que ya es un poquito tarde allá en España. Entonces, te mando un fuerte abrazo, amigo, y algo que quieras comentar por último a la audiencia.
Pues un fuerte abrazo y un saludo desde España. Que sigan adelante con la afición, que es muy bonita, que tengan paciencia y que traten a sus discos o a sus peces como tratarían, no como un ser humano, pero con conciencia y con equilibrio. No hagamos animaladas con ellos, porque es un ser vivo y debemos de tratarlo con cariño y con conocimiento. Y un fuerte abrazo desde España.
Pues eres un máster y un crack del acuarismo, Manolo. Muchísimas gracias por tu tiempo y nosotros somos fanáticos.
Pues muchas gracias. Yo también me añado a los fanáticos.
Muchas gracias por
a vosotros.
Un fuerte abrazo. Sé que la verdad
es un abrazo.
Como persona, pues vales mucho, amigo, porque no cualquier persona se toma el tiempo para compartir, y más cuando ya es hora de ir a descansar.
Hay que ayudar todo lo que se pueda. La afición tiene que ser grande y nos tenemos que ayudar unos a otros, no ponernos zancadillas. No está bien. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Que descanses y muchas gracias. Te estaré mandando la liga para cuando ya lo publiquemos, que será el domingo de la próxima semana, para que lo escuches.
Muy bien, gracias, Omar.
Que estés muy bien, Manolo. Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Buenas noches, bye.